Saludos y bienvenidos al episodio número 167 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor comediante, ha hecho de todo, radio, televisión, teatro, you name it. De verdad que la carrera de él es muy extensa y pudimos hablar mucho de su carrera, pero también hablamos del aspecto de cómo ha cambiado el negocio del entretenimiento, sumamente interesante. Vamos a dar un saludito a toda la gente que nos está viendo por YouTube, nos están escuchando por podcast. Gracias por el apoyo. Sumamente agradecido de que continúen semana tras semana apoyando este proyecto. Vamos a darle las gracias, obviamente, a los auspiciadores que ayudan a que esto esté aquí semana tras semana. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que le dan el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee tiene un website, barracacoffee.com, donde usted puede ordenar su café a través de la página web. También le damos las gracias a la gente de OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pasen por la página web ofxoffice.com para ordenar sus muebles y para que tengan una oficina espectacular. Si les gusta la cultura popular, les gustan las películas, las series, los cómics, tienen que ver Hablando Pop. Es el proyecto que tengo con El Sly en YouTube. También lo pasamos por acá por podcast. Salimos todos los martes y está teniendo un agarre increíble. La respuesta de la gente está espectacular. Así que sigan apoyando este proyecto. Y también estamos por Liberty, el canal 285, para que puedan ver Hablando a 24 Frames y Hablando Pop. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Herbert Cruz. ¿Cómo tú estás, Herbert?
Bien chévere, hermano. Gracias a Dios. Qué bueno estar aquí contigo. Gracias por el café.
Oh, chacho, está el café, bueno, Barraca Coffee, viene bien.
Muchacho, de verdad que gracias a ellos, porque yo soy un tipo, yo soy cafetero.
¿Te gusta?
Yo soy de los que voy al supermercado, mano, y compro mis 3 o 4... libritas, o sea, de café diferentes.
¿Te gusta probar la
diferentes sí, la variedad, cafés, la variedad. Que si el lareño, que si la junta, que si el coquí, claro. Que si, o sea, diferentes para probarlo.
Claro, claro.
Me gusta y son...
Y hoy en día, aquí. Y hoy en día que hay una variedad.
Ah, no, tú vas al supermercado y montones, muchachos.
Lo que son cerveza y café, uno puede estar bebiendo toda la vida y no toca uno diferente.
Los cerveceros y los cafeteros como yo, pues estamos hechos.
Mira, Herbert, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Ok, pues mira, ¿cómo te explico? Yo creo que la mayoría de los actores en este país, pues empezamos haciendo las cositas en la escuela. Uh-huh. Tú sabes, que si las obritas aquí, en la escuela, Herbert, tú tienes talento para esto, dale, tú lo haces. Y yo me paraba al frente y hacía el monólogo improvisado y todo el mundo, tú sabes. Eso te iba llenando.
Sí, sí, te inflaba el ego.
Te inflaba el ego y te decía, caramba, a lo mejor yo puedo hacer esto, tú sabes.
Y entonces, ¿eres de Santa Isabel?
Yo soy natural de Santa Isabel, eso así. Y entonces, ¿cómo te digo? Pues empecé así, haciendo cuando entro a high school, a escuela superior, había una maestra de teatro, cogí clase con ella. Y entonces cuando yo me gradué de escuela superior, la única solicitud que yo envié, tú sabes que las universidades van y visitan.
Sí, exacto, para enganchar a ver
para qué universidad. Exacto, para qué universidad. Yo solamente envié para la UPR de Río Piedra.
Sí, tu drama.
Para drama.
Está bien claro.
Yo estaba claro de que eso era lo que yo quería. Yo dije, yo me decidí ya, esto es lo que yo quiero hacer. Es lo que me gusta, es lo que me llena, lo que me apasiona. Uh-huh. Igual que quizás le gusta a la persona que quiere ser abogado, quiere estudiar leyes, que quiere estudiar medicina. Pues yo dije, pues esto es lo que a mí me gusta, es lo que me llena, tú sabes, es lo que me siento cómodo.
Siempre es una ventaja tú estar bien claro desde bien joven, la dirección.
Claro.
Porque
claro.
Se te hace más fácil el camino de empezar a trabajarlo desde ya.
Exacto. No fue fácil.
Claro.
No fue fácil. Como todas las profesiones, tú sabes, tiene. De más está decirte que cuando yo envié esa solicitud, que fue la única, no me aceptaron. No me aceptaron porque, oye, yo me dediqué en la escuela a perder el tiempo. Tanto. Tenía un promedio bien bajito en la escuela, mano. Sí. Y entonces no me aceptaron. Yo dije, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Y entonces, como la semana y media, recibí una carta de la universidad diciéndome que me daban la oportunidad de entrar por destreza. Okay. Y eso lo hacen con los atletas. Después me entero que a los atletas también, okay, aquellos estudiantes que tienen un promedio de aprovechamiento académico, ¿verdad?, que no es el mejor, que son bajitos, uh-huh, pues si tienes, te citan una audición. Okay. A los atletas, pues me imagino que era una prueba de
sí, de lo que el deporte que
haga. Del deporte que haga. Uh-huh. Pero a mí me citaron para hacer una audición. Me dijeron, tienes que preparar un monólogo, no más de 5 minutos, algo sencillo, algo corto. Y vamos a estar evaluando si tienes habilidad, pues, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me preparé un monólogo de una obra, me ayudó Melwin Cedeño. Melwin es de Santa Isabel. Mm. Y otro compañero actor que se llama José Caro. Ellos, claro, me ayudaron, claro, ellos me ayudaron haciendo el cuento largo corto. Pues la audición fue con Dinsaya, con el maestro Dinsaya. Imagínate. Y con otro profesor que ya lamentablemente no está entre nosotros, que era Jaime Montilla. Ah, un gran actor, claro, puertorriqueño, profesor bien respetado, bien querido.
Estamos hablando de aquí de nombre, gente.
Exacto, estamos hablando de gente, de gente, tú sabes,
que pararse frente a ellos era como que...
Exacto, Dean, que es el maestro, sí, de, sí, de... Imagínate. Entonces, pues, nervioso, imagínate. En el Julia de Ulgo era como ver a Dios allá arriba, ver a Zeus y a...
Sí, todos los dioses.
Los dioses del Olimpo. Entonces, yo solo en aquel Julia de Ulgo frío, hermano, con dos luces, una luz encima de ti, que tú no veas los bleachers, y tú veías esas dos figuras allá arriba. Cuando tú quieras. Era lo único que yo. Y entonces hice el monólogo. Y nada, gracias a Dios. Pues al par de como a la semana, pues recibí la carta de que había sido aceptado y qué sé yo. Y de ahí yo empecé, okay, a estudiar este drama en el departamento de
drama. ¿Te mudas para Río Piedras o viajabas?
No, así? yo me tuve que mudar. O sea, digo, como todos los estudiantes al principio, uh-huh, ¿verdad?, que se hospedan, que son nuevos. Los fines de semana llegaba el viernes, yo a las 8 de la mañana estaba en la Plaza de Río Piedra cogiendo la famosa línea esa para Ponce.
Me voy para casa,
que eran como, bueno, eran como 5 o 6 pesos lo que uno pagaba, mano.
El fin de semana de comer de mami y lavar ropa.
Y lavar ropa. Y hacer todo y visitar los panas ahí. Claro, ay, era como que sé.
Porque ese era tu ambiente. Entonces, tú habías vivido toda tu vida en Santa Isabel hasta, sí, que te vienes para acá a estudiar.
Exacto, hasta que me vine para acá a estudiar. Y entonces, ¿cómo te digo? Y nada, eso. Hice mucho teatro allí en la UP.
Obviamente, cuando tú haces teatro en la universidad, pues te da la oportunidad de hacer el teatro que después comercialmente tal vez nunca hagas, ¿no? Uh-huh. Hiciste prácticamente de todas las cosas que uno hace en la UP.
Pues mira, Dean, como de todos conocido, el teatro que él hace es teatro clásico español, siglo, lo que le llaman siglo de oro, que es teatro que es en verso, uh-huh, que es un estilo muy difícil, uh-huh, de hacer. Yo tuve 4 años con Dean en el Teatro Rodante, mano, y fue una escuela brutal.
Yo creo que todo el que entra Rodante, la vida le cambia.
Sí, por completo. Sí. Para aquel entonces, después había muchos rodantes. Después estaba, después Rosa Luisa Mal, que tenía su rodante. Y otros directores también tenían sus, que se crearon varios, uh-huh, teatros, uh-huh, rodantes. Yo estaba en el Edén, tuve 4 años. Y el teatro que se hacía pues, era pues, de Lope de Vega, Tirso de Molina, Teatro Clásico Español. Y es un teatro exacto que después tú a nivel profesional no lo vuelves a hacer. Exacto. Pero estando ahí, hice mucho teatro, no solamente a nivel de departamento como él, como, uh-huh, ¿verdad?, como director del teatro rodante, uh-huh, sino también allí los estudiantes, había el último curso que tú tomas, es la clase de dirección escénica, donde tú como estudiante tienes que montar una obra y dirigirla. Uh-huh. Y eran producciones.
Sí, no era 4 tablas.
No, eran producciones con vestuario, escenografía. Esa era una cosa que tú decías, que no había nada que envidiarle a lo que se hacía fuera profesionalmente. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que hasta superior, uh-huh, en términos de elementos de producción, porque ya lo que se hace, digo... Yo llevo muchos años trabajando a nivel profesional ya, y cuando digo profesional es porque se deben un sueldo.
Claro.
Se hacen cosas maravillosas, porque una cosa que hay que aclarar aquí, el que nunca ha ido al teatro aquí se hace muy buen teatro. Aquí se hace un teatro de calidad, de altura, mucho teatro, a pesar de todas las dificultades, porque, uh-huh, de eso podemos hablar también, uh-huh, porque hacer teatro en este país es bien cuesta arriba. la vida del actor como tal es bien cuesta arriba.
Sí, estamos hablando de que en cualquier otro país, una producción teatral puede estar un mes, dos meses, tres meses, hasta un año.
Ajá.
Aquí estamos hablando de que si te fue bien en la obra, tienes dos fines de semana.
Exacto.
¿Sabes? Yo sabía. Como éxito total son tres.
Exacto.
Y es duro.
Yo he sabido estar ensayando un mes y medio para hacer dos funciones, un fin de semana. Una viernes y una sábado. O una sábado y una domingo. Y se acabó. Así,
se acabó.
Y se acabó. Y ya hay que buscar otro trabajo. Uh-huh. Porque el trabajo del actor en este país no es como el trabajo de cualquier persona que trabaja en una oficina, que poncha de 8 a 5, uh-huh. de que se va y tiene vacaciones. No, aquí, si yo no trabajo, si yo no hago una obra, pues no devengo un sueldo. Es como el vendedor de carro. Si tú no vendes un carro, tienes comisión. Y sí. Los ensayos no se pagan tampoco.
Yo siempre comparo la actuación y el medio artístico, ¿no? Con la construcción. Uh-huh. Tú terminas el proyecto y tienes que buscar otro proyecto y más.
Hay que buscar otro proyecto. O sea,
ya, para seguir viviendo, hay que seguir buscando el proyecto. Eso la diferencia es que en la construcción, el proyecto es más largo.
Exacto.
El que los otros son por chispito. Y es exacto, duro, es duro. Duro.
Es bien duro.
¿Sabes? Duro en un país que tú tienes que hacer varias cosas para sobrevivir. No es para ser millonario.
Exacto. No, aquí nadie se hace... Nadie es millonario. Nadie es millonario. Y personas que le ha ido bien recientemente, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, como decir Molusco, Alexandra... Uh-huh. ¿Verdad? Que han tenido un éxito, Alexandra, con lo de la Casi Casi, que fue una cosa increíble.
Sí. 50 funciones fueron.
Pasó las 50. Pasó las 50. Vigoró lo hizo hace años atrás con Amor en la Marca.
Amor en la Marca.
Con muchos años, tuvo 8 años en cartelera. Tú sabes, pero eran otros tiempos. Ahora, pues...
Agustín también estuvo con
Agustín la otra. Agustín hizo el cuernito también. Duró como 2 años y pico.
Pero son bien pocas las producciones que logran ese éxito.
Exacto. Son muy pocas las producciones que logran eso.
Basada en esa misma premisa que estamos hablando, a mí siempre me llama la curiosidad cuando tú sales de esa fantasía que es estudiar en drama.
Ajá.
Que estás actuando y tú te sientes que te vas a comer el mundo porque tú actúas y producciones y te sientes en ese ambiente para que la gente lo pueda entender, el Broadway, ¿sabes? Tú te vives el Broadway y sales a la calle y haces, ok, ¿y ahora qué voy a hacer?
Pues mira, es bien difícil sobrevivir. Cuando yo estaba en la UPI, yo empecé como empieza todo el mundo haciendo los famosos bolitos en novelas, en Telemundo.
Okay.
Y a mí me llaman y yo empecé haciendo bolitos en novelas, sentándome en una mesa, en una silla, sin decir ni una línea, de un extra. Ahí. Estaba y la cámara paneaba y tú me veías así. Si tú fuiste al baño o se te cayó algo en el piso...
No lo viste.
No me viste.
Porque en esos tiempos era, ¿lo veías o no lo
o
veías?
O no lo veías. O sea,
no lo podías ver después.
No lo podías ver después. No es como ahora que tú paras la caja de DirecTV. Perdón, ¿verdad? Dije la
misma. No importa.
Tú le das, lo paras y dices... O como Netflix, que tú déjame parar esta película y pasan 6 meses y tú vuelves y estás donde te quedaste.
Sí, todas las que Liberty, todo el mundo tiene de estos de parar y tú te quedas, mira, ahí estoy.
Ahí
y
estoy, le das play. Vuelve y da, para aquel entonces, pues no había redes sociales, no había nada. Y yo empecé haciendo los famosos bolitos, eso. Uh-huh. Empecé, ¿te acuerdas del programa que decía Melvin con lo que cuenta este país?
Claro, de Marcano.
De Marcano. El programa del mismo esto, el Marcano, Marcano el show.
Ahí fue, tú empezaste a hacer cositas ahí.
Yo empecé a hacer cositas ahí.
Ah, ok.
Empecé a hacer cositas ahí, una línea, dos líneas, y la cosa fue ampliando.
Ok.
Poco a poco, y entonces llegó el momento que me convertí como en el sexto hombre, uno de los, el sexto hombre, ajá,
que
dicen.
Que te mantienes entonces más seguido,
prácticamente todas las semanas me llamaban para hacer cositas.
Ya tú eres del barrio del show.
Exacto, ya estaba de ese talento stand-by que tienen ahí, que siempre me llamaban todas las semanas, yo estaba, fui dándome a conocer poco a poco cómo es esto, sí.
Ajá. ¿Sabes que en ese programa no habías desarrollado todavía, hasta el final no habías desarrollado un personaje como tal?
No.
Todo el tiempo fueron bolitos.
Bolitos. Okay. Ya cuando surge la oportunidad para hacer personajes, surgió más adelante en el tiempo, cuando yo, en el 91, fue mi último año en la UPI. Okay. Yo decido irme para Estados Unidos. Decido irme para allá para estudiar, quería pulirme en el inglés y quería probar, quería cambiar de ambiente. Me fui. ¿verdad? Entonces, tengo una hermana allá. Okay. Mi única hermana vive allá hace ya muchos años, qué sé yo, la llamo, pues vete para acá, qué sé yo. Entonces, yo empiezo desde cero, hermano. Entonces, digo, lo primero que voy a hacer, tengo que buscarme un trabajo porque estoy pelado. Y entonces, exacto, empezar y qué sé yo. Entonces, me matriculo en la universidad. Uh-huh. Y qué sé yo. Yo fui hasta a los Baskin Robbins llenando solicitudes. Yo fui a fábricas, a factorías de estas, que tú lo que ves son cantos de trituradoras, ajá, de acero, ajá, y carros que los espajachan, todo ese tipo de cosas, que en Estados Unidos hay tantas. Yo fui a todos esos sitios llenando, buscando trabajo. O sea, yo no discriminé.
Sí, sí, yo necesito dinero.
Yo necesito chavo. Yo necesito, exacto, trabajar. Exacto. Tú sabes. Y a mí me gusta trabajar. Ajá. O sea, no soy una persona en la casa. No, a mí me gusta trabajar, moverme, sentirme, tú sabes. Entonces, pues, de la noche a la mañana, mi hermana me dice un día, mira, te llamaron de Puerto Rico. Aquí. ¿Quién me llamó? Pues te llamaron una señora de... Pues mi hermana no conoce. Ajá. Una tal Idalia Pérez Garay, que es una primerísima actriz. Uh-huh. Y Provisein, que es otra gran actriz productora. Ajá, ajá. Me dice, algo de una obra, llámala. Y yo la llamo. Me dice, mira, Harry, que nosotros vamos para España a llevar la obra Indocumentado. Y Rafael José no puede hacer el papel que él hace. Y necesitamos un actor que, con los rasgos físicos tuyos y Provi van a reponer la obra Motel de Ramos Perea, que ya yo lo había hecho aquí, que fue un éxito, una comedia, que se hizo en Ballet de San Juan, que eso desapareció hace muchos años.
Ballet de San Juan.
Ya. Y entonces, pues, yo le dije, mira, pero es que yo acabo de llegar hace par de meses. No, no te preocupes. Yo le dije, no tengo un peso. No te preocupes, nosotros te vamos a comprar el pasaje. Tú vienes aquí, haces la obra de Provi y nos vamos para España. Hacemos la obra Indocumentado allá en un festival que hay, y cuando vayamos a regresar, todos regresamos y a ti te volamos para Boston, para Estados Unidos, no hay problema.
Estados Unidos.
Exacto. Ah, pues va bien.
Perfecto.
Perfecto. Yo vine.
Eso sonaba espectacular.
No, no está.
Unos jovencitos, ese chorriete. ¿Para dónde vamos?
Pues vamos para allá. España, vamos para allá. Exacto. No hice más que llegar aquí, y al tercer día me dice, Dalia, mira, llamaron de España que el festival lo cancelaron por falta de fondo. Y yo, ay, Dios mío, qué jodida. Pues nada, me quedé, hice la obra de Provi. Cuando pensaba regresar, un día entro al Denny de Río Piedra y me encuentro con Carlos Esteban Fonseca.
Ajá.
Y Carlos me ve y me dice, ah, me dice, coño, qué bueno verte. ¿Qué siento? Y yo, ¿qué pasó? Mira, yo voy a empezar. Carlos Esteban, mira, yo voy a empezar animando un programa bien bravo ahí, qué sé yo. Sí. Y están buscando, voy a animar ahí un programa. Y están buscando comediantes, hermanos, actores, tú sabes, qué sé yo, llámate a Agustín, que Agustín Rosario está cargo ahí en la producción, qué sé yo. Y el programa se va a llamar Dame un break. Y lo va a producir un chamaco productor joven que se llama Tony Mujena, que está brutal, tipo joven, qué sé yo. Y yo, dame el número de Agustín, yo llamo a Agustín. Ajá. Me dice, sí, loco, tú estás aquí. De no, sí, ya estoy aquí, que es cierto. Yo no tenía ni carro. Él me llevó a Guapa porque Damon Bray nació, uh-huh, en Guapa. Uh-huh. Y ahí yo conozco a Tony Mojena.
Okay.
Me dice, mire, ¿qué tú haces? Y qué sé yo. Pues yo como me gustaba parodiar, yo hago imitaciones. Yo, uh-huh, imito a un amigo mío dominicano que estudiaba conmigo en la UPI, que se llama Francisco de la Rosa. ¿Y cómo es él? Y yo le hice la parodia del dominicano.
Ok.
Que eso es lo que eventualmente se convirtió en Mayimbe, fue mi primer personaje. Uh-huh. Y yo se lo hice y me dijo, ok, vas a estar en el programa. Chévere, te llamamos pronto, pero vas a estar. Okay. Ahí yo cogí el teléfono de la oficina, le dije, mira, tú me dejas hacer una llamada. Llamé a mi hermana, mira, Damari. Le dije, me cogieron para un programa, mándame las cosas según pueda.
Me quedo.
¿Y yo cómo va a ser? Es que
fui a Estados Unidos a coger frío un
ratito. Exacto, estuve como 3 meses allá. Sí. Y el destino, Dios, como le quieran llamar, el universo,
me llamó para atrás.
Y ahora voy allá de vacaciones a visitarla.
Pero qué chévere, como a veces uno trata una cosa y el destino, la vida te cambia.
Y pues me
y estuviste en Damon Break y desarrollaste ya luego de eso.
Luego de ahí, pues ahí nacieron los primeros personajes. Como te mencioné, el primero fue Mayimbe. Uh-huh. Fue el primero. De ahí yo desarrollé. Nosotros tuvimos un año en Guapa. Al año brincamos para Telemundo. Y allá en Telemundo el programa duró como 13 años. Fue una cosa
increíble. Sí, allá explotó.
Allá explotó.
Que también estaba Dagmar.
Dagmar estaba. Uh-huh. Pero Dagmar entró varios meses después, más tarde, porque la animadora original de Damon Bray era Luisa de los Ríos.
Luisa de los Ríos.
Luisa. Sí. Y entonces después entró Dagmar. Y entonces éramos un grupo como de 7, 8 comediantes, ¿verdad?
Que se mantenían ahí.
Que nos rotábamos. Y entonces, al momento de brincar para Guapa, nada más quedábamos 3 nada más. Quedaba una muchacha que se llama Madeline Gelaber, que es maestra de teatro, Agustín Rosario y yo.
Y tú.
Una vez llegamos allá.
Bueno, cuando eso estaba Agustín haciendo personajes también.
Personajes también, sí. Exacto. Y entonces, nada. Después terminaron ellos yéndose también. Yo me quedé. Fui el único, porque cuando Damon Brace termina, cuando ya lo cancelan, porque después de tantos años, el único que duró original desde el primer día fue yo. Porque Carlos Esteban también.
¿También se va?
También se va. Danmal se queda, pero Danmal no era del grupo original. Danmal entró después.
Es que tú estuviste desde el día uno
hasta su final. Desde el día uno hasta su final.
Wow.
Fue un proyecto...
8 o 9 años, ¿no?
8 o 9 años. No, lo que duró. El programa duró como... duró como 12, 13 años.
Wow.
Bien brutal en
televisión. O sea, hoy en día decir que estoy en un programa que lleva 13 años es como que una cosa extraña.
Yo creo que el más que ha durado ha sido No Te Duermas, yo creo, me parece. Tony estuvo muchos años. Fue una cosa increíble.
Tú como actor, que te has desarrollado mucho en la comedia, ¿a qué atribuyes que en este país el comediante tiene que terminar haciendo personajes?
Pues mira, yo creo que eso desde los comienzos se estableció así, por ejemplo, con Diplo, con José Miguel Agreló, con los comediantes de la vieja escuela, Chori Castro, que en paz descanse, Agreló, que en paz descanse, Diplo, todos ellos.
Claro, todos ellos.
Han fallecido y no están con nosotros ya.
¿Entendés que es una cuestión cultural?
Yo creo que es una cuestión cultural. Tú ves un personaje, todos los pueblos tienen un personaje. Ya, ese tipo es un personaje, tú no lo has visto, él hace esto. Y yo creo que basado en eso, yo no sé si tiene que ver algo que ver con, ¿verdad? Con lo que me preguntaste. Pero prácticamente aquí se han hecho, yo creo que el único, digo, no sé, quizás me equivoco. La comedia norteamericana es diferente. Son sitcom de comedia.
Son situaciones.
Sí. Que yo recuerde ahora, han habido.
Pero nunca, por lo regular, no recaen en un personaje. O sea, exacto, sí los hay. Porque los han habido, porque está Lorcor y están todos esos personajes así.
Claro.
Que son caricaturescos. Cuando hablamos de personajes, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, es que llevas el personaje a una caricatura.
A una caricatura, un muñequito.
Exacto. Que lo llevas un poco más exagerado.
Exacto.
No tan real. Entonces tú entiendes que tiene que ver un poco con la cultura, ¿verdad? Es una cuestión latinoamericana.
Latinoamericana, ¿no? Sí, porque por ejemplo en México estaba Cantinflas.
Por eso.
Tú sabes, el Chavo del Ocho. La comedia de ellos eran también muchas caricaturas, porque Kiko era el Chilindrina, eran
caricaturas full.
Eran caricaturas full, exacto. Y yo creo que la comedia latina es así. Tú sabes, aunque también, si tú miras también algunos programas, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Living Color, ese tipo de programas, sí, también hacían algunos sketches que eran unas caricaturas, donde los hombres...
Completos,
hacían, se ponían unas pelucas y unas cosas, y hablaban así, y hacían unos personajes...
Ustedes un momento en Ilegal, ¿sabes? Cuando hicieron ese tipo de show, eran sketch. Y de eso vamos a hablar, porque eso tuvo una vida también aparte.
De eso te puedo hablar yo, que también. Desde el primero hasta el último.
Todas las variaciones.
Sí, sí.
¿Se te hace fácil desarrollar los personajes? Pero pues ya tú tienes varios.
Vengo unos cuantos. Hay algunos que han salido bien fácil. Okay. Hay otros que me han dado trabajo. Por ejemplo, Elio Castro.
Que es pan descanse,
el maestro Elio. Yo siempre admiré a Elio porque yo decía, yo nunca he visto una persona tan alegre trabajando como él.
Increíble, ¿verdad?
Como era una cosa como se gozaba.
Todo el tiempo estaba así.
Todo el tiempo estaba. El que conoció a Elio sabe que Elio era una dama. Elio siempre te veía, aunque no te conocía, te decía, chamaco, ¿qué está pasando?
Ajá, te hacía sentir bien.
Y cuando yo conocí a Elio por primera vez, me sentí así. Y yo dije, qué tipo con tan buena vibra, mano. Era una cosa increíble. Y yo lo admiraba mucho ya desde antes, por lo que te mencioné, porque él siempre estaba bien contento y se disfrutaba. Y un día, yo dije, yo quiero hacer un día una parodia de Elio. Quiero hacerlo. Y me puse a ver las Olimpiadas de Londres, que fueron las, creo que fueron las, no sé si fueron las del 2012, 2016, no recuerdo bien. Y me puse a verlo. Y la voz así de él me daba trabajo. Un día entro a YouTube y me pongo a ver, buscar videos de Helio. Y hay una, había un video de una de las justas de Ponce, donde él está narrando, se oye su voz narrando, pero él no se ve. Y estamos ahí listos para la carrera. Y ahí salen. Y allá va. Y él narrando la carrera. Y al final dice: ¡y ganó la chamaca! ¡Qué buena es! Y yo escuché eso y dije: Esa es la frase. Esa es la frase. ¡Qué bueno es! Y yo lo hice. Cuando estábamos en una edición con el proyecto de Noche Ilegal, que fue en lo que fue otro perdona que brinqué.
No te preocupes.
Fue otro
proyecto que también fue bien largo. Entonces tú has tenido la bendición de estar en proyectos largos.
¿Qué han durado?
¿Sabes? Sí. De igual manera que hablamos de que el teatro dura poquito, has tenido buenos momentos en la televisión.
Sí, porque cuando yo estaba en Damon Break, Tony producía, era la época dorada de la televisión en el sentido de que había muchas producciones locales. Eran producciones. Tony nada más en Telemundo tenía como 5 o 6 programas que él producía. Así mismo es. O sea, tenía Atrévete, que era con Juan Manuel Lebrón y Junior Labrán. Tenía Dame un Break.
No me acordaba de Atrévete.
Tenía uno, hubo un tiempo que tuvo uno que era con Sonja, que era de video, que se llamaba Spot. Tenía, él llegó a tener a Susa y Epifanio, se llamaba así Susa y Epifanio, yo trabajaba ahí. Nada más te mencioné 4. Correcto. Tenía el Gran Bejuco, 5. Entonces tenía 5, lo mismo Paquito tenía que ser Wilson, tenía el show de las 12, tenía yo no sé cuál otro, entonces estaba Gabriel Suárez que tenía No te duermas, tenía el programa de Johnny.
Bueno, esa fue como una transición de Tommy, Paquito, que eran los productores estos old school.
Ajá.
Viene esta generación de los que tú dices, de todos esos programas que hizo Tony. Que también entonces hacía, estaba el grupo de No te duermas, que era otro eran como 4 programas también.
Sí.
O sea, que llegó una generación de productores de nuevo. O sea, que era una cuestión de que tenían muchas producciones. Inclusive, me imagino que Telemundo y todos estos canales querían hacer algo y lo primero que llamaban a los productores que tenían in-house.
Los locales.
Hazme este programa.
Exacto. Yo, tú entrabas a Telemundo y yo nunca, en los años que estuve allí, que fueron, inicialmente fueron como casi 14, 15 años.
Ajá.
Yo nunca había visto las paredes de los pasillos. De tantas producciones que habían, de tantas escenografías y bastidores que habían, de todas las producciones que se hacían allí. Uh-huh. Tú sabes. Entonces.
Contrario ahora.
Después, años después, cuando comienzan todas las cancelaciones, que empiezan a poner las latas, las novelas enlatadas, los programas enlatados, que todo se empieza a cancelar. Que llegó el momento que de momento ya no habían producciones locales. Y tú te das cuenta y dices, wow, ya esto estamos en la rueda de abajo. Esto es cíclico.
Esto es cíclico.
Yo espero que de aquí a unos años esto vuelva a resurgir. Y ya gracias a Dios ha resurgido un poco. Lo que pasa es que también no ha resurgido como antes.
No
ha resurgido. Porque con la llegada de las redes sociales todo cambió.
Sí, las redes sociales a veces la gente la ve como... por culpa de esto no está pasando esto, pero es que pues el entretenimiento tiene un ciclo como todo en la vida.
Exacto.
Y cuando la televisión recibió el cantazo del cable TV, que era, había más programas para que la gente decidiera, pues ahora le añadimos al cable TV y a la televisión local, le añadimos las redes sociales. Entonces hay un montón de gente, que este es el caso. Esto no existiría si no estuvieran redes sociales. Yo le tengo que presentarse a una estación de radio para que me aprobara y bla, bla, bla.
Exacto. Sí, porque antes, cuando no, que es lo que te estaba diciendo ahorita, cuando no había redes sociales, las entrevistas tú las dabas en Bea, en TV Guía, o en Estrellita, en el crucigrama. Tú buscabas el nombre mío en el crucigrama. O en Pique y Azúcar. Diablo. O sea, las entrevistas eran ahí. Y yo me acuerdo que muchas veces yo iba donde Papo Brenes, con todo el elenco. En paz descanse. Íbamos a dar una entrevista de una obra. Y para nosotros era emocionante vernos en la revista, que salían las fotos de la obra, promocionando la obra. O promocionábamos los trabajos en el mismo programa. Y era una vez a la semana que se promocionaba.
Y ya.
Porque no habían redes, no es como ahora que tú puedes estar dándole y dándole y es gratis. ¿Tú me entiendes? Tú sabes,
Vamos a para que la... Quiero hablar de Noche Ilegal. Obviamente eso es un proyecto bien significativo porque tú, como dijiste, empezaste hasta que terminó. ¿Cómo llega a ti Noche Ilegal?
Pues mira, lo primero fue TV Ilegal.
TV Ilegal, sí, correcto.
TV Ilegal,
Noche Ilegal y TV Ilegal fue el primero.
Te voy a explicar cómo nace eso. Cuando Telemundo estaba ya, la programación local estaba bajando, estaban cancelando los programas. Surge la idea de, Tony tenía todavía el espacio y dijo, vamos a hacer un programa. Y se va a llamar Sálvese Quien Pueda. Ese programa al principio era un programa de discusión, de una mesa redonda, discutiendo temas de política. Pero era una cosa que no era, ¿qué es esto? Esto no es para nosotros, esto es como para Silverio. ¿Tú me entiendes? Y no daba pie con bola. Y un día Miguel me dice, mira, el programa va para afuera. Nos van a dar un chance. Vamos a hacer parodia, vamos a hacer comedia. Okay. Vamos a... Y pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer vamos a parodiar Noticentro 4. Tú haces Pedro y Ivón que haga Luz Nereida. Ah, pues cool. Dale.
Y eso es Miguel Morales.
Eso fue Miguel que dijo eso. Pues vamos a hacerlo. Miguel hizo el libreto. Ajá. Miguel hizo el libreto. Y un día, pues mandaron a pedir un set, que prepararan un set como de noticias, en una esquinita. Y empezó el programa normal ese, que como era, de la mesa redonda. Y pues vamos a pasar la hora. Y qué sé yo, y cuando nosotros hicimos la parodia de Pedro y Luz, fue un palo. Aquello se quería caer, los técnicos riéndose, ¿sabes? Y entonces por ahí Miguel dijo,
esa es la línea.
Esa es la línea, vámonos por las parodias. Y después de eso el programa pues cambió completo. Y duramos un montón de tiempo más, hicimos gira, nos presentamos por muchos meses en el Hosco, llevamos el concepto al teatro, tú sabes.
Pero ¿cuándo cambia entonces el nombre?
No, el nombre se quedó igual. Sálvese quien pueda.
Todo ese tiempo fue Sálvese Quien Pueda.
Fue Sálvese Quien Pueda. La cambió fue el concepto. El contenido del programa. Dejó la mesa esa redonda, se fue, no, era parodia. Ahí nació, después nació la parodia de Maripilli. Que lo hacía Liz Mari Quintana, que fue la primera que lo hizo. De ahí salió la parodia cuando yo hice a Doña Ruth Fernández, que en paz descanse. Cuando estaba toda aquella polémica de los chavos de la Casa del Artista, ese tipo de cosas. Hacíamos la parodia de Anda Pa'l Cará, que lo hacía Rafael José.
Que esto, para que la gente entienda, esto era, para los americanos, un Saturday Night Live.
Era un Saturday Night Live. O sea, con bajo presupuesto.
Exacto, con bien poco presupuesto.
Con bien poco
mucho presupuesto. Mucho negro.
Mucho negro, exacto. Como decía el Marcano.
Mucho negro para rellenar ahí los boquetes.
Exacto.
Para que se vaya en la imaginación.
Exacto. Y ahí nacieron todas esas parodias.
Ok.
Ahí nacieron todas esas parodias. Entonces, cuando tuvimos un montón de tiempo.
Sí.
Cuando ya, pues, cancelan el programa. Uh-huh. Agustín estaba en Guapa. Para ese tiempo, tenía un programa de Zúmbate,
que era
de broma y de cosas.
Con el otro radio.
Exacto. Y entonces Agustín decide hacer el programa de parodia. Uh-huh. Y obviamente se comunica con nosotros, se comunica con Tony. Uh-huh. Tony, está bien, ¿no? Ya no hay problema. Sí. Haz el programa con los muchachos, qué sé yo. Y entonces, pues brincamos para allá. Y nos llevamos los personajes.
Agustín compró la llave.
Habló con Tony. Tony dijo que sí, mete mano.
Esto va a ser lo mismo, le voy a cambiar el nombre.
Porque pues, acá, pues,
la cosa estaba escocotada.
No estaba muy bien. Y entonces, pues, decidimos, pues con mucho. Pues, uno al principio, aquel entonces, uno. Como que a los cambios le tenía...
Sí, un poquito de respeto.
También después de tantos años en Telemundo.
Dale, bueno, porque vamos a brincar a la premisa de que un actor todo el tiempo está en incertidumbre del próximo trabajo.
Eso hace.
Entonces, cuando tiene un trabajo fijo, es como que no me quiero ir.
Tú te agarras, es como que ya que estamos, ¿verdad? Ya que la tormenta, huracán Dorian se acerca, uno se agarra a ese poste
y no quiere
soltarlo. Esos vientos huracanados dándote, tú no lo quieres soltar.
Porque me acabo de comprar una guagua.
Dios mío, yo que acabo de comprarme. Porque es otra cosa que podemos hablar. Mire, gente, usted no sabe la cuando tú tienes un programa o un trabajo fijo, los actores, pues hay cosas que podemos comprar cash.
Claro.
Que si el juego de muebles, que si el juego de cuarto, pero una casa y un carro es difícil.
No.
Eso hay que pagarlo todos los meses. Y que de momento tú llevas 3 meses pagando el carro y que te diga, mira, acaban de dar la noticia que cancelaron el programa. Tú dices, ay, ¿qué? Pero si yo acabo de comprar un carro, ¿cómo yo lo pago ahora?
¿Cómo duele?
¿Cómo que qué? Chacho, no, es una pesadilla.
Yo te entiendo porque estamos todos en ese barco. El que trabaja en este medio vive así.
Vivimos el día
forever and ever.
Que es una cosa que la gente piensa, nosotros vivimos en...
En
el sueño este de Hollywood. Miren, No, para nada.
No.
Pues nada, de eso hablamos ya mismo. Sí. Pues ahí, pues, nace TV Ilegal.
Ajá.
Hicimos de nuevo Pedro y Lu, pero también hicimos parodias nuevas.
Ok.
Empezamos haciendo un programa con
otra. No era un copy-paste.
Okay. Tratamos de, digamos, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer parodias nuevas. Una vez el programa se encarrile, traemos las que ya estaban probadas.
Claro, para reforzar esto.
Para que la gente diga, pero eso es lo mismo. Vámonos con cosas nuevas.
Claro.
Vámonos con algo nuevo.
Y estuvo muy bien pensado.
Sí, ¿no? Y funcionó súper bien. Uh-huh. Tuvo una aceptación inmediata. Tan es así que inmediatamente llevamos el concepto al teatro, a Bellas Artes. El primer show se llamó TV Ilegal, el show. Y estuvimos un mes entero en Bellas Artes, vendido completo. Un mes entero. Pero empaquetado. Y estaba tan pegado. Yo me acuerdo que el último sketch que hacíamos era el noticiero de Pedro y Luz.
Uh-huh. Con eso cerraban.
Con eso cerramos. Porque era los personajes.
Cantagallo y todo
eso. Exacto. Eran los personajes icónicos. Como eran los trademark, como que eran los fuertes. Show. Exacto. Y entonces, el apagón, la música del noticiero. Uh-huh. Entraba en el set de noticias, Ivonne y yo nos sentábamos. Y cuando aquellas luces prendían, aquello se quería caer aplaudiendo. Entonces no tenemos que esperar. Tenemos que esperar básicamente que esos aplausos bajaran para empezar. Porque estábamos en un buen momento, ¿sabes? La gente, y íbamos a los shows todos vendidos, los teatros, unas giras exitosas. Fue una época bien bonita.
Herbert, te quiero preguntar algo. Porque cuando tú dices y describes esos momentos, el que no lo ha tenido no lo sufre.
Uh-huh.
Pero el que lo ha tenido, lo extraña.
Uh-huh.
Hay momentos en que tú te sientas así, ese diadre. Entonces te vas en ese baúl de los recuerdos, decir, diadre, me acuerdo cuando llamábamos esto, cuando hacíamos aquello.
Uh-huh.
Y te lo pregunto por el bajón drástico que dio la televisión.
Uh-huh.
Entonces tú prácticamente, aunque has hecho teatro, tuviste unas grandes décadas trabajando en televisión.
Uh-huh.
¿Sabes? Es chocante, ¿sabes? ¿Cómo te sientes, Herbert, el actor, con todo este cambio?
Pues mira, al principio sigue siendo difícil.
Uh-huh.
Tú sabes, yo he estado en muchos programas. He brincado de un canal a otro. Uh-huh. Diferente, no solamente yo, muchos compañeros.
Claro.
Y uno llega al momento que tú te acostumbras, pero no te acostumbras a la misma vez. Pues yo te acostumbro a tantas cancelaciones, pero no es lo mismo. A cuando
pasan.
Cuando te está pasando.
Uh-huh.
Tú dices, wow, de nuevo, mano. Y te entra la incertidumbre de lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Cómo yo pago esto? Perdón, ¿cómo pago esto otro? ¿Qué hago ahora? Es difícil. Tú sabes, pero gracias a Dios siempre hay taller. Tú sabes, siempre. Porque la comedia, como yo digo, la comedia siempre se mueve. La uh-huh. gente se quiere reír. Claro. La gente siempre guarda algo para divertirse. Tú sabes, y si tú le presentas al público algo atractivo que ellos, ¿verdad? Te lo van a comprar, tú sabes, lo van a apoyar. Porque la gente lo quiere vacilar, hijo de él, y pasarla bien, y reírse, tú sabes. Y en ese sentido, pero como quiera, es fuerte de tú venir de unos proyectos exitosos a de momento que los cancelan.
Hay que buscar.
Hay que innovarse porque a la misma vez vienen saliendo otros talentos con otras ideas, con otras ofertas.
Claro.
Todo va cambiando, llegan las redes, ven otros artistas que son más jóvenes, que traen otros estilos, que son atractivos. Y como todos tenemos nuestro tiempo. Fulano tuvo su tiempo.
Claro.
El otro. Pero yo creo que lo importante es mantenerse trabajando.
Que es lo más difícil.
Que mantenerte. Mantenerse. Porque, por ejemplo, tú has visto el programa este que hay en estos especiales de música de los One Hit Wonder. Ajá. Que pegaron una canción.
Y se fueron.
Y se fueron y no pegaron más.
Correcto.
Tú sabes, pero tú tienes que ser como los Beatles. O como Queen, estar ahí todo ahí, el tiempo. Está aquí,
sobrando.
O como Kiss, que lleva como 50 años y todavía están tocando por ahí.
Es un roller coaster que nunca pare.
Pero para eso tú tienes que estar innovándote, uh-huh, creando personajes, tratando de haciendo juntes. ¿Tú me entiendes? Ah, me voy a unir con fulano, que está en una buena bola, me voy a aprovechar.
Para poder entonces agarrar ahí.
Este público que no me conoce, que es un público más joven, que es más nuevo, que no conoce mi trabajo, pues diga, oye, mira, me gustó, tú sabes, qué sé yo, y buscar esa, porque uno es un producto, uno se tiene que
mercadear.
Que mercadear. Tú sabes, y entonces, por ejemplo, tú ves ahora, pues tú ves a Chente, tú ves a Kiko Blade, ves a la misma Alexandra, Molusco, ¿sabes? Son gente de redes.
Correcto.
Tú sabes que cuando hay gente como yo, como Wilson, que somos un poco más old school, cuando estábamos, pues no había nada de eso. Y es como yo le digo le he dicho a compañeros, más o menos, ¿verdad? De la época mía o un poquito mayores que yo. De hecho, mira, es que los tiempos han cambiado. Uno tiene que actualizarse. Uno tiene no copiarse de los muchachos.
Claro, claro.
Pero ver cuál es el...
¿Cómo lo puedo ajustar a mí?
Exacto. ¿Cómo yo ajusto eso que hace Kiko o eso que hace a Danilo o eso que hace Francis? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Como tú dijiste, yo puedo hacerlo.
Hacer lo mío,
que yo me sienta cómodo, pero no copiando lo que él hace, porque ese es él. Yo no quiero.
Pero sí entrar al medio.
Pero sí, exacto. ¿Cómo yo lo hago? Y de eso se trata. Tú sabes, porque hay que seguir satisfaciendo ese público que siempre te apoyó, que es de tu época, pero también hay que ganar nuevo. ¿Tú me entiendes? Y hacer un balance.
Es que esta profesión, yo creo que es de las pocas profesiones que mientras más viejo tú te pones, más difícil. Porque tú eres un doctor, pues vas y sigues visitando a los clientes, y vuelves y te vas para tu casa, y dejas de operar, pero sigues siendo doctor. Y tienes tu oficina, y tienes clientes de toda la vida, porque todo el mundo se tiene que chequear. Pero en la actuación, constantemente es un renovarte. ¿A ti se te hace más fácil hacer personajes que hacer un stand-up de Helbert?
A mí me encanta hacer los stand-ups como yo. Okay. En personajes los hago también. Uh-huh. Y de hecho, perdón, cuando empiezo por primera vez fue un personaje. Cuando yo hice stand-up por primera vez fue en personaje. Yo me estrené haciendo stand-up a nivel profesional con el personaje de Mayimbe y como Helbert.
Ok.
Fueron,
como que lo mezclaste ahí.
Sí, fue un show que produjo Nolan Otero. Hace muchos años, cuando Nolan era el director de la boletería de Bellas Artes.
Teatro, sí.
Y Nolan hace un show que lo. Y él me invitó, me dijo, Helbert, cuando eso, él estaba trabajando con Raymond en Que Vacilón en Guapa. Y yo estaba en Damombrey, en Guapa también. Me dice, Helbert, yo estoy planificando hacer un show. Un día yo voy a hacer un show y me gustaría contar contigo. Y yo, cuenta conmigo. Cuando lo hizo, cuando se me dio la oportunidad, me avisó, ¿te acuerdas lo que te hablé? Va. Y estaba, los invitados eran Judy Pizarro, que en paz descanse, y este servidor. Entonces yo hacía, sin haberlo hecho todavía en televisión, sin haberlo hecho todavía así como tal en televisión, el personaje de Mayimbe, y te voy a explicar ya mismo. Hice ese dominicano ahí y le puse el nombre de Mayimbe.
En el stand-up.
Y después hacía un stand-up como yo, como Herbert. Y lo dirigió Sonchen. Sonchen era el director del show.
¡Wow!
Quedó brutal. Y entonces, cuando yo me había ido de Guapa, estaba en Telemundo.
Ok.
Cuando eso. Y un día Tony me dice, oye, Herbert, vamos a hacerle el personaje aquel del dominicano que tú hacías, que te quedaba brutal. Lo que pasa es que cuando yo lo hacía en Damombrey, en Guapa, tenía otro nombre. Y era un handyman.
Ok.
Y estaba vestido diferente.
Ok, ok.
Y vamos a sacar
el Mayimbe que conocemos.
Exacto,
hoy en día.
Exacto. Y pues vamos a hacerlo, pero no vamos a ver.
¿Me acordaba de eso?
Sí. Se llamaba.
Como que Mayimbe siempre he visto.
Lo que pasa que era, ellos en la producción de Damombrey, ellos tenían unos personajes definidos. Estaban buscando actores para que los interpretaran. Entonces ellos tenían, ellos habían trabajado una pareja de handyman que se llamaban Kilowax y Cortocircuito. Cortocircuito era un enanito. Y yo era kilowatt del dominicano. Y estaba en una ropa de handyman.
Abriste el baúl de los recuerdos. Me acordé.
Y yo estaba vestido en una ropa de handyman con un sombrerito como el que usaba Juan Luis Guerra. De eso. Uh-huh. Y entonces yo dije, ah, pues mira, vamos a hacerlo, pero vamos a vestirlo diferente, que se llame Tony Mayimbe. Ah, pues vamos a hacerlo y le creamos un colmadito. Y de ahí nace Plaza Mayimbe en Damombre, ya en Telemundo.
Okay.
Ahí nació Simon también, que era una parodia de Richard Simmons. De Richard Simmons, qué sé yo. Fueron mis dos primeros personajes, fueron esos dos.
Por lo que te pregunto el stand-up, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo hice samplers. O sea, sampler era mío.
¡Sí!
Y cuando yo tenía samplers, a mí se me hacía bien duro
sí.
traer comediantes nuevos. O sea, tenía que ir a donde ustedes.
Ajá.
Comediantes que ya están probados, qué sé yo. Pero que muchos de ustedes tenían personajes, pero no todo el mundo estaba haciendo stand-up. Yo nunca en aquel tiempo decía, ¿cómo aquí, con tanto talento que hay, el stand-up no es más grande? Cuando los Estados Unidos la gente se va de gira y va aquí.
Y hay muchos clubes.
Y decía, ¿por qué aquí no? Hoy en día, pues, el tiempo me dio la razón. Uh-huh. Hoy en día hay comediantes. Yo fui a ver a Kiko Blé los otros días. Y el que abre el show, en mi vida lo había visto. Pero buenísimo.
Buenísimo, hay montones.
¿Sabes? Entonces tú haces, wow, mano. Yeah. O sea, como han ido cogiendo la confianza, porque el stand-up es mucho de... Hey. Estamos hablando de que cuando tú haces stand-up con un personaje, tú te escondes detrás de ese personaje.
Claro.
El personaje puede decir 20 barbaridades, pero yo no soy.
Exacto.
Pero cuando tú estás como tú...
Como uno.
Ahí la cosa cambia.
Sí, mira, yo hice cuando hice mi primer show en grande, yo solo... Uh-huh. Que se llamaba Oye, eso está bueno, que era cuando estaba, me lo produjo Agustín. Ajá. Estábamos en Guapa. Luis Raúl, que en paz descanse, estaba de gira en ese momento.
Ya no puedo ocupar, hemos dicho 5, en paz descanse. Estamos bien.
Ay, Dios mío, sí. Cuídalo, señor. Sí, mira, todo pues, Luis estaba de gira, estaba cerrando su show en la sala de festivales.
Que Luis Raúl, ese era Luis, un caballo.
El maestro. Entonces, Luis, no me acuerdo el nombre de la gira. Yo sé que la escenografía era un toile gigante que había en el escenario. Mm-hmm. No me acuerdo el nombre del show ahora. Y yo iba a empezar en el Josco, que está cerquita, Bellas Artes.
Que es lo que hoy en día es el Chori.
El Chori. Pues algo me dice, contra, vamos a hablar con Luis, a ver si te da un brequecito en el show del para que tú entres, promoción. Y lo llamamos. Y él le dijo, claro que sí, dile a Herbert que llegue el sábado. Yo estrenaba dos semanas después, que llegue este sábado. Llegué temprano para cuadrar lo que vamos a hacer. Yo llego, Luis me tiene un camerino y todo. Luis era un muchacho. Me dice, ¿qué quieres hacer? Y digo, pues mira, yo tengo el personaje de Pedro.
Ajá.
Estaba pegado en ese momento. Tengo estos chistes, pues mira, vamos a una cosa. Cuando yo entre, da la tercera llamada que yo entre y yo digo, buenas noches. Y tú me interrumpes, no me dejas hablar y entra en el personaje. Hacemos los chistes, qué sé yo, la rutinita. Ajá. Y después yo te presento y te despido y de eso
¿Y
yo.
Te
yo
quedas ahí?
Ya yo salgo y.
Ajá.
Y eso fue lo que hicimos, fue un paro. Fue una cosa, ver aquello lleno, 2,000 personas en festivales, riéndose de una cosa y yo decía, wow. Cuando salgo, me quedo un ratito por el lado backstage viendo a Luis. Después me fui, ¿verdad? No me pude despedir de él. Al otro día, temprano, yo lo llamo. Me sale la grabadora. Y digo, mira, Luis, gracias, de verdad, la oportunidad que me diste. De verdad que eso no lo hace nadie, porque es verdad.
¿Verdad?
Eso no lo hace nadie.
Era su show.
Era su show. Y abriendo, le dije, agradecido. De verdad, eres el mejor y nada, gracias. No pasaron 2 minutos y me llama. Me dice, mira, yo sé que tú estás pensando si lo que viviste anoche lo viviste de verdad o lo soñaste. Y yo le dije, mira. Y yo le dije, mira, quedó bien bueno. No, es que yo sabía que iba a quedar bueno. Porque tú me jodes a mí el principio del show. Y yo te mato. ¡Te mato!
Ay, coño.
Ah, ese era Luis.
La verdad que Luis estaba.
Él era único. Y entonces, pues... Ahí yo hacía como Herbert, también stand-up. Uh-huh. Después hice otro con Molusco, con Ali. Fue que Molusco se estrenó haciendo stand-up. Estaba también Bebo Adame y Miguel Morales, que se llamaba 100% Transfat.
Ajá,
que lo produjo Agustín. Lo produjo Agustín y fue ahí mismo, en el Chori, en el Josco, para aquel tiempo. Y después he hecho montones más. Después hice otro, he hecho varios. Hice los monólogos los otros días que estoy haciendo ahora todavía. Hice también los monólogos de las barrigas, que fue un éxito brutal. Con Gino Álvarez, Chicho. Eli Rodríguez, Ángel Figueroa, Molusco y yo.
Exacto.
Y ahora el mío, que es No Puedo Más, que lo he estado corriendo por ahí, por la isla también.
Tú los vas desarrollando o ya tú creas concepto y dices, ok, esto puede ser un show. Tú es una cuestión de que juntas aquí cosas, coges cosas de diferentes cosas que has hecho y lo vas montando. ¿Cómo es ese proceso para crear esos espectáculos?
Pues mira, el proceso, por ejemplo, por lo menos el proceso, te voy a hablar, dependiendo del show, ajá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el proceso de cuando hicimos TransFat, 100% TransFat, fue hace muchos años atrás cuando salió a relucir toda la cuestión esta de los alimentos ahora que son trans fat, que había que ponerlo en la etiqueta de los alimentos. Entonces, etiqueta.
Ajá. Me acuerdo que fue una ley que de momento empezó todo, aparecía con el.
Exacto. Y entonces, para Agustín, vamos a hacer un show que se llama así, 100% trans fat. Entonces, y ese es el tema principal del show.
O sea, ya tienen el este es el tema de aquí, todo el mundo.
Este es el gimmick. Este va a ser el gimmick. Y entonces hagan su rutina y toquen algo de esto, cada uno. Tú sabes. Y lo mismo pasó con los monólogos de las barrigas. Que decidimos hacer ese show. Y el tópico era la barriga, la panza, pero estaba el tema, por ejemplo, de Molusco era la barriga en el sexo, el tema de Junior era la barriga cervecera, y cada uno tenía un tema diferente, el mío era el flaco con pipa, yo soy flaco,
y la pipa,
y tengo pipa, tú sabes, y eran los diferentes temas, en el caso mío ahora del último que estoy haciendo, de No Puedo Más, me surge del personaje de Pavón Roca, la parodia que yo hago de Luis Pavón Roca. Porque yo estaba un día cuando María, yo me levantaba como todo el mundo a escuchar la radio y ponía WKQ. Entonces un día estoy escuchando a Pavón que llega molesto el programa y Díaz Olivo estaba allí, que sé yo. Dice, ¿qué te pasa, Luis, Carlos Díaz y
Pavón? Es el cuento de la dona.
Es el cuento de la dona.
Sí, yo. No, pero cuéntalo porque gente no sabe.
La gente que no sabe, pues llega Pavón, mira Luis, yo estoy molesto, chico, porque es que yo acabo de pasar. O sea, que el gobernador firmó una ley donde no se puede pagar el hijo en los alimentos. Entonces, yo acabo de pasar por esta tienda de donas y esto, miro el ticket aquí ahora y me doy cuenta que me cobraron el IVU, chico. Y Carlos Díaz le dijo, pero cálmate, Luis. No, chico, no puedo más. Y yo escuché eso y yo dije, eso es una buena frase. Eso es un gimmick. Y yo estaba haciendo la parodia y le añadí esa frase. Y entonces Ale me dice, contra, vamos a hacer. Es una frase que te da. Se usa para tanto.
Sí, sí, eso lo usa por 20 cosas.
Para 20 cosas. Yo creo que hoy día en Puerto Rico, si hay una frase que tú aplicas a todo lo que estamos viviendo, lo que especialmente de María para acá, es eso. Cuando tú coges un hoyo en la caja y dices, ay, yo no puedo más. Las condiciones de trabajo, ay, yo no puedo más. Ay, la calor, yo no puedo más. Y es algo bien.
Bien nuestro.
Bien nuestro.
En cualquier momento en esta semana, en algún momento tú dices esa frase.
Tú dices eso.
O sea, es bien cierto.
Es bien exacto.
Algo que me llamó la atención, que lo dijiste ahorita cuando escuchaste que el radio, que él estaba narrando la carrera.
Ajá. Eso fue Elio.
Ajá. Y ahora con esta otra. Me llama mucho la atención que la comedia, cuando tú sacas estos personajes con las frases, lo veo y lo comparo como el caricaturista que si tú tienes la nariz grande, tira la nariz grande y ahí tú dices, ahí hiciste la cara. O sea, que tú, esas frases son las que tú te dan el gancho para decir, ok, aquí está la imitación.
Ajá.
Esto es lo que puedo explotar.
Ese es el gimmick.
¿Sabes? ¿Sabe? Sí, que pues, obviamente, el cantagallo, ¿sabes? Son cosas que tú las agarras y dices, ahí es que está el chiste.
Ahí es que está, porque la gente repite la frase. Y eso es lo que hace que el personaje se pegue. ¿Entiendes? Okay. Porque, por ejemplo, Miguel ahora dice, ya la gente sabe cuándo va a decir, las doñitas saben. La gente, el público sabe cuando Raymond va a decir, hemos gozado. Y la gente lo repite.
Lo repite,
y la gente en la calle lo repite. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de y así hay montones más.
Claro.
En el caso, por ejemplo, mi primer personaje con una frase que pegó fue Pedro Fossa. Oye, eso está bueno. Eso pegó, tú sabes, y de ahí después, pues, hice, pues, el de Elio, el de Ara, el de Pavón. No pude seguir haciendo el de Doña Ruth Fernández, porque una vez cuando ellos fallecen, pues yo quito el personaje.
Que ya van dos, ya tienes dos. Que
ya quitaron. ya tengo tres. Adiós. Porque yo hacía, aparte de Helio,
ajá,
y Doña Ruth Fernández, lo que pasa es que lo hice poco, fue poco tiempo al aire, fue Topi Mamere, en paz descanse también.
Ah, cierto.
Cuando hacíamos Noche Ilegal, había una parodia del programa que él trabajaba, entonces Topi analizaba las noticias y yo lo parodiaba y eso se llevó al teatro también, fue bien exitoso. Pero pues, obviamente.
Yo creo que yo nunca había hablado con nadie que habláramos de gente real que se había muerto y de personajes que hay que parar porque gente real se murió. Tienes cuando, tres. Mira,
cuando,
qué cosa más increíble.
Sí, cuando Helio falleció, mano, tú no tienes idea la cantidad de gente que a mí me escribió por las redes. Diciéndome, muchos me escribieron felicitándome por la decisión de yo
quitar
el personaje. Pero de la misma forma, montones más, pero montones más me escribían, caramba, sería bueno que lo siguieras haciendo para recordarlo siempre, porque tú lo hacías y a él le gustaba.
Okay.
Hasta su hermana se comunicó conmigo, me escribió. Pero yo decidí, uh-huh, porque no me sentía cómodo si Helio no está.
Claro.
O sea, por respeto a él, por respeto a su familia, a su hija, a su familia, tú sabes. Para que no fueran a pensar de
impacta,
que
uno perdona que te interrumpa. Ah. Impacta diferente cuando, bueno, en este medio, pues, hemos dicho, personas que pues, fallecen, ¿no? Y uno los lamenta. Pero cuando ya esa persona es parte de tu vida porque tú estás haciendo un personaje, ¿impacta diferente en ti?
¿Cómo?
Que tú dices, no es lo mismo, pues, bueno, ok, perdió a alguien, tú lo sientes y qué sé yo. Pero además de que esa persona se va, tú tienes que tomar una decisión con, uh-huh, ese personaje.
Uh-huh.
O sea, cuando te ha pasado, que ya te ha pasado tres veces, ¿cómo tú lo trabajas? ¿Sabes? Dices, ok, definitivamente se murió, se va.
Se va.
Ok. Es sí, algo
no,
bien.
Se va.
No se
va.
Piensa.
No. Siempre duelen porque son personas con las que pude conocer.
Ajá.
En especial a Helio. Fue con el más que pude compartir. Topi fue mi jefe.
Eso.
Un tiempo. O sea, y yo lo conocía de cada vez que nos veíamos en Telemundo, nos saludábamos. Pero en especial Helio, pues compartimos, hicimos hasta un encuentro en una ocasión. Y él conmigo siempre me trató. Y como te digo, me dolió mucho. No me dolió quitar el personaje, me dolió su fallecimiento, su pérdida.
Okay.
Una gran pérdida. Para Puerto Rico, para las comunicaciones en general, para el deporte. Uh-huh. Helio hizo mucho. ¿Tú me entiendes? Una deuda de gratitud con Helio, porque Helio fue, tú sabes, un maestro.
Correcto.
Y entonces, porque yo siempre digo, mira, a mí no me molesta quitar un personaje, me gusta siempre crear nuevo.
Renovar.
Tú sabes, que eso menos. Pero que la persona no esté,
ahí la cosa
es diferente. Y más si uno logró hacer un clic con la persona, que lo conoció y compartió con él, pues sí.
Hablaste de Alexandra como productora, que te pero ¿cómo llegas a Alexandra? ¿Sabes? ¿Cómo llegas al show de Alexandra?
Pues mira, cuando...
Que ya es lo que estás haciendo actualmente.
Lo que hago actualmente. Cuando yo estoy en Univision, duré ahí como 2 o 3 años, que cancelan, empiezan a... Fue cuando, ¿te acuerdas cuando cancelaron el noticiero?
Ajá.
Que cerraron todo el departamento de noticias, que eso fue un palo. Fue un palo bien duro.
Cuando Univision jaló el blog ahí.
Exacto.
Fue
ahí se fueron, se fue todo un departamento. No solamente los reporteros que habían al aire, la gente que trabajaba producción, se fueron, creo que fueron como 115, 116 personas de todo el canal de Univision, que por eso fue un palo, por un azote.
Bueno, yo, no sé si... Pero yo entiendo que es de los cantazos más heavy así de televisión.
Oh, durísimo.
En bloque, que se van, que se fueron en bloque.
Yo llegué a ver empleados de Univision, cogiendo sus cosas en una cajita, echándolas. Uh-huh. Así como así.
Ajá.
Los retratos y las cositas personales con las lágrimas, porque era su trabajo, hermano. Tú sabes, era su fuente de ingresos. O sea, y entonces fue duro. Entonces nos dijeron, ustedes van... Sí. Nos dijeron, éramos los próximos.
Ajá.
Pero entonces fue bien terrible porque nos daban como 2 o 3 meses. Entonces cuando ya se estaba acercando la fecha, mira, van a estar 3 semanas más. Y cuando se te cumplían las 3 semanas, mira, van a estar 2 semanas más. Entonces eso es peor porque tú estás con esa...
Incertidumbre.
Mira, no, van a estar un mes más.
Sí, él me dijo como que acaba esto.
Mira, ya. dime ya cuándo esto se acaba, porque de verdad yo no puedo más. ¿Tú sabes? Exacto. ¿Tú sabes? Para uno prepararse, ¿tú me entiendes? Pero esa...
Y no, y que me imagino que el ambiente cambia.
Oh, ¿sabes? No.
Porque primero se va todo ese chorre gente, entonces llegas a un edificio más vacío.
Vacío.
Entonces tú haces un...
Con los ánimos, con la moral por el piso, porque no...
Ya cuando ustedes hacen ese proyecto era bien green screen, ¿verdad? Que era cuando lo hacían en green screen.
Todo era green screen.
O sea, que era
todo full. Era. Todo era. O sea, hacíamos exteriores, chacho, pero...
Se convirtieron en los maestros del green screen.
En el chacho. Mira, si hay alguien que sabe de green screen en este país...
Wow, mano, porque
aparte Roberto Cortés y la gente que da el tiempo, que siempre está en gris, somos nosotros.
Qué cosa más increíble.
Un 10% del programa era par de sketches en la calle, pero todo era green
screen. Green screen.
Todo era green screen.
¿Sabes? Fue un cambio bien drástico de hacer una escenografía pequeña
a
full green screen.
Pero ¿sabes qué? Que estoy con Alessandro y estoy en green screen de nuevo.
Lo sé. Lo tiene aquí al lado de acá.
Pues cuando eso se cancela, yo me quedo en la calle. Un día estaba haciendo una obra de teatro en teatro que se llama Coribante.
Uh-huh.
Una obra con Liz Mari Quintana, Carlos Vega, un grupo de gente. Naimé, compañeros actores, Ulises, Carlos Vega, sí. Se llamaba La Cantante Calva, la dirigía Emine de Lourdes. Y okay. Entonces, con un productor de teatro se llama Amel Mercado, que trabajaba como productor creativo de Alexandra, fue a ver la obra.
Okay.
Y me dijo, mira, él está buscando comediantes para el programa de Ale, para ver si por lo menos uno o dos días a la semana te interesa. Pero, una vez me llama, qué sé yo. Uh-huh. Necesitaba trabajar. Pero entonces me llaman y al principio lo que me ofrecieron fue eso. Uno, día a la semana, dos. Yo dije, pero mira que eso no es. Y a mí no me interesa. Yo no devolvía. Me llamaban, yo no devolvía llamadas.
Sí, y
les dije que no. En una llamada contesté, les dije que no. Y no. Y entonces, porque Tony Mojena, ajá, le comentó a ellos, llámate a Herbert. Herbert es el tipo que te va a hacer eso. Que te puede, tiene muchos personajes y él que te puede. Entonces, okay. Pero como lo que me ofrecieron fue eso, es con 5 días y uno, imagínate, Nacho.
Dos días y un momentito.
Sí, y un momentito. Y yo dije, no, ya yo no estoy para eso.
Que
no.
Vamos, para que la gente entienda, no es que el momentito, es que es prácticamente sacar la mañana para ese momentito.
O sea, la preproducción.
La preproducción, porque claro, el personaje tiene que maquillar, vestir. Entonces tú tienes que pensar el chiste. ¿Sabes?
Todo eso.
Todo esto para 3 minutos
al aire. Para 3 minutos al aire, ¿sabes?
Hello.
Y entonces, ¿no? Y entonces, pues yo dije que no.
Y entonces, cuando eso era noche.
Era de noche. Era Alessandra noche. De noche.
Alessandra de noche.
Y entonces, pues, de momento, Alessandra se encuentra con Tony.
Uh-huh.
Mira, no, yo lo llamé, dijo que no. ¿Qué? Sí, dijo que no. Yo lo voy a llamar. Y me llama, mira, Tony. Y dice, Herbert, ¿qué pasó? Y yo, chico, porque me están ofreciendo es un día o dos. Y eso no es, sí, no, yo entiendo. Déjame eso a mí que yo lo voy a bregar. A los 2 o 3 días me llama la productora, uh-huh, Marlene Cartagena, que es la productora. Ese programa es de noticias. Uh-huh. Si mira, Herbert, cancela, el canal accedió, dijo que está bien. Y dije, pues perfecto, ¿cuándo empezamos? La semana que viene. Y ahí yo empecé. Y ya, gracias a Dios, llevo 4 años ahí con ella y ha sido una bendición.
Pues fíjate.
Y me bulean. Mira, aquí está el que yo lo llamé y me dijo que no.
Sí. Pero sin embargo, en un mundo que nos dice muchos no, a veces uno decir el no es difícil, uh-huh, pero vale la pena.
Ah.
En este caso como tal, el tú decir que no te llevó a que entonces fuera algo razonable para,
exacto,
ti como actor.
Sí. No, y que uno tiene que pensar, tú sabes que hoy día la gente a veces con un trabajo no te da. Uh-huh. Y a los actores nos pasa eso. Uh-huh. A veces nosotros, como las orquestas, que el guiso, ellos hacen el guiso, pues, no es del disco, es con lo que tocan en la calle.
Correcto.
Tú sabes. Y no todo el tiempo se toca. Hay épocas buenas
y hay épocas malas.
Es correcto. Como el beautician, que cuando llega a las graduaciones...
Está forrado de trabajo.
Cuando llega el día de las madres, todas las mujeres van a arreglarse. El día de los padres se van a recortar para Navidad. Todo el mundo quiere verse lindo.
Pero
hay épocas que no entra nadie al beauty. Uh-huh. ¿Entiendes?
Es verdad.
Es así. Y nosotros pues somos así. Tenemos nuestras épocas buenas y otra época que digo, ay, Dios mío, no cae nada.
Sí.
¿Tú sabes?
Me voy a tener que inventar algo. Voy a
inventarme algo por ahí. Pero es así la vida del actor. Pero, mano, es como hablábamos al principio. Cuando uno le gusta esto, cuando uno le agrada y lo vive, es bien difícil decirle que no.
Actualmente, pues, de ahí brincaste al mediodía, que ya entonces ahora Alexandra está en el mediodía. Que fíjate, fue un cambio raro y yo pensé que no iba a funcionar y funcionó muy bien.
Sí, gracias.
Alexandra, gracias a Dios, está muy bendecida con el público. La gente la adora.
La gente la adora.
Sí, una cosa maravillosa.
Es increíble. Alexandra empezó conmigo en Sálvese Quien Pueda. Ahí fue que ella empezó en ese programa. Ella parodiaba, hacíamos una parodia del programa de Anda Pa'l Cará. Y ella parodiaba a Grisel Mameri. Que mi Grisel era una de las animadoras. Y ahí empezó ella sus primeros bolitos con nosotros.
Increíble.
Y mírala ahora, ahora yo trabajo para ella.
Así es el mundo.
Pero tiene un ángel y tiene una gracia. Porque Alexandra es ella. Uh-huh. Tú sabes, no hay careta falsa. Ella es tal cual. Es ella. Es una mujer muy sencilla. Muy esporádica, muy ella, tú sabes.
Y yo creo que uno de los cambios que ha habido con la televisión y los medios es que la gente quiere comprar realidad. O sea, ya la gente ya se cansó de que me montes este muñeco que no es real.
Exacto.
Yo lo que quiero es verle quién tú eres.
¿Quién tú eres?
Exacto. Yo creo que eso es lo que ha sido el gran éxito de Alexandra, que desde que ella sigue siendo ella,
exacto,
todo le ha salido bien.
Exacto. O sea, que cuando usted ve en el programa que ella se vira un pie, un zapato, o como una vez que se puso la camisa al revés, tenía el ticket para acá al frente. Le pasa de verdad. Es ella. Ella es así. No es algo... Es ella así. Ella la conozco ya tantos años.
Esta entrevista va a estar saliendo luego que salen los monólogos por el primer fin de semana.
Ajá.
Vamos a hablar de este show que estamos trabajando juntos en el mismo. Tuvimos en Las Berijas.
Ah, sí.
Y ahora estamos en Las Guaretas.
De Las Berijas a Guareta, un paso es.
Un paso es.
Tan cerquita.
Háblame un poco del proyecto.
Mira, este proyecto, cuando hicimos el primero, el de Las Berijas, fue un palo.
Sí.
Y
fue un buen show.
Y un show espectacular. Sí. La gente que lo fue a ver quedó loca. Uh-huh. Este show está ahí. Se reía, la gente se reía muchísimo. Y era una producción bien chévere.
¿Verdad? Para ser muchos actores, todo el mundo lucía en su momento.
Todo el mundo tuvo su momento de lucir. Uh-huh. Estaba en escena con gente que tú admiras mucho. Con gente talentosa. Gente buena también. Porque no son solamente tipos talentosos, son tipos buenos.
Uh-huh,
uh-huh. Nelson, que lleva toda su vida siendo de Drusila. Lo estoy diciendo, tienes que hacer un día uno tú como Nelson. ¿Entiendes? Sí, para que la gente te vea como eres
tú. Qué difícil es sacar a Nelson de Drusila. Yo, cuando lo tuve aquí, tuve un año. Ahora, esto es un no mío. Él me dijo, sí, no hay problema, yo llevo a Druxila. Y yo, no, yo quiero a Druxila. Yo quiero a Nelson.
A Nelson.
Porque Druxila me va a dar una vida que no es la que yo quiero la vida de Nelson. Yo quiero saber qué Nelson hizo. Y estuvo un año para decirme que sí. Y cuando vino acá, primero que la gente ha aceptado esa entrevista espectacularmente. Uh-huh. Y después él me dijo, contra, lo hubiera hecho hace tiempo. Wow. Y es porque obviamente el personaje lo arropó a él.
Lo arropó, los personajes arropan. Es que los personajes llegan un momento que tú no te das cuenta, te arropan y tú pierdes
identidad.
Tu nombre, tu identidad. Porque sí. A mí lo más que me gritan en la calle, oye, eso está bueno, no puedo más.
Sí,
nadie me dice Herbert.
El muchacho este que hace de la
música. Tú eres el que dice, sí. ¿Entiendes? Y te dicen la frase.
Increíble, ¿verdad?
Te arropa y es una de las cosas que yo hablo en mi estando no puedo más. Una de las cosas que yo hablo es, yo creo que es tiempo ya que la gente me reconozca por mi nombre. Yo tengo un nombre tan lindo.
Herbert.
Mira qué nombre tan bello. Yo no me llamo Eso Está Bueno. Yo no me llamo No Puedo Más. Yo no me llamo Suéltame Marixa. Esas son frases de los personajes. Pues yo tengo un nombre. ¿Entiendes? Y de eso se trata.
Claro.
Y
yo creo que es importante tú también sacar esto porque la gente se agarra con el personaje y el actor fumó dentro de ese personaje.
No, y a veces se enfogaron contigo si tú no haces el personaje. Sí. Yo pensé que tú venías de que ibas a traer No, porque. Y hay gente que se cree que a veces que tú eres el personaje. Uh-huh. Mira, dime cómo es que dice. En la fila del garaje.
De ahí va.
Y eso. ¿Sabes cuántas veces a mí me han pedido? ¿Cómo es? ¡Oye, eso está bueno! ¡Dilo!
¡Ay, Dios mío!
Y hay una cosa que yo odio.
La gente dice, pero señora, aquí.
Señora, aquí. O sea, no me haga eso. Mire, no, porque es que yo no he comido. tengo. Ay, pero usted es tan serio, tan charlatán que se ve. Usted es tan charlatán.
La gente tiene que entender que es una atmósfera, tú sabes.
No,
y el personaje, tú te transformas y te pones la ropa y cambia.
Tienen que entender que uno es un ser humano que tiene una vida. Ajá. Tú sabes que uno pues paga cuenta como todo el mundo y que uno camina por ahí, tú sabes, y hace las mismas cosas.
Trabajo tuyo, la gente lo ve todo el mundo.
Exacto, lo ve todo el mundo. Entonces, pues, pero, chacho.
Pues entonces, hablando de los monólogos.
De los monólogos. Pues mira, el de las berijas, cuando se hizo ese primer show, que fue espectacular. Uh-huh. La gira también que hicimos, las presentaciones que hicimos en la isla fue buenísimo, fue un palo. Ese show, de verdad que lo bueno era juntar a estas mujeres, uh-huh. tú sabes, estos personajes de mujeres por primera vez, que nunca habían estado juntos. Uh-huh. Tú sabes, yo sí había trabajado con todos ellos. Yo creo que con excepción de Johnny, era la primera vez que trabajaba con Johnny Ray. Y creo que con Nelson era la primera vez también. Okay. No, yo con Nelson había trabajado. Okay. Y con Gil y con Víctor he trabajado montones de veces. Ajá. Pero con Johnny, yo creo que era la primera vez.
Creo que Víctor era con el que más, ¿no? Con los mismos que tuvieron programas juntos.
Sí, hicimos un show junto también, que se llamaba el 2x3. Eran dos comediantes, cada uno siendo tres personajes.
Tres personajes.
Tú sabes. Y fue un éxito. Yo la pasé súper bien ese show, porque era diferente a todo lo que ya yo había hecho, tú sabes. Primero porque éramos todas en personajes de mujer.
De mujer.
Tú sabes. Uh-huh. Y había un concepto, tú sabes, de las damas cívicas criollas, de la convención donde la gente votaba. Uh-huh. Y cada una tenía una ponencia, un estando, y iban a votar por la presidenta, la vice, la tesorera, la vocal. Uh-huh.
No, y que es un concepto que se ha mantenido el concepto.
Bueno, o sea, estamos en la segunda
convención. La segunda convención se trabaja como una segunda convención.
Como una segunda convención.
O sea, que no es que cogieron los mismos personajes y se inventaron otra cosa.
Exacto.
Es una continuidad.
Una continuidad, exacto. Y en esta segunda convención estamos acusando a la presidenta electa, que fue Luz más el Pi, que es el personaje de Víctor Alicea, porque apareció un chat, ¿verdad? Sí.
Nada con la realidad.
Nada con la realidad.
Es fantasía. Eso jamás puede pasar en la realidad de otras vidas.
Donde se descubrieron unos actos de corrupción. Uh-huh. Y entonces, pues, por eso estamos celebrando para llevar a cabo otra votación para elegir una nueva directiva. ¿Tú sabes?
Eso es lo que está pasando.
Y eso es lo que está pasando. Y entonces, en aquel momento, el tema era las berijas. Uh-huh. Aquí el tema va a ser las guaretas. Al igual como te mencioné ahorita de los monólogos de la barriga, que era un tema, uh-huh. pero diferentes tópicos. Aquí es un tema, pero diferentes tópicos. Cada una de ellas va a hablar lo que ella entiende son las guaretas y el uso que tienen. ¿Entiendes? Okay. Tú sabes. Y yo voy a estar hablando de las guaretas, de cómo hay que tener guaretas para sobrevivir en este país. ¿Tú me entiendes? Y cómo las guaretas hay que cuidarlas. Tú sabes que las guaretas tienen que estar bien lindas, bien estar lozanas. Tú sabes, voy a hablar de las guaretas de algunos famosos. Tú sabes, por ejemplo, las de Papo Cristian, que se mencionan en el show, son unas guaretas que defienden a una clase, a una parte oprimida del pueblo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas así. Y es bien gracioso, es bien gracioso.
Es cómico porque estás diciendo esto y estás entre entrar al personaje y salir. Entro
y salgo.
Sí, porque te estoy viendo que estás como que...
Imagínate, tanto tiempo haciendo el personaje, yo entro y salgo fácil.
Y sí. Que entonces cuando estás hablando del tema es como que me tengo que ir para el personaje.
Y me salgo exacto, sí. Pero me pasa con todos los personajes ya, como los domino tanto. Pues,
sí, tú entras y sales. Ya estamos terminando, pero quiero tocar dos temas. ¿Te gustó el tiempo que has hecho radio? O sea, cuando has hecho radio, ¿te gusta la habilidad de poder? Aunque hoy en día la radio ya terminó siendo otro programa más visual.
Ajá.
Pero la cuestión de poder hacer muchos personajes, no tener que vestirte para los personajes.
Eso es lo mejor.
Ok.
Eso me gustó, porque llego en pantalones cortos, desaliñado,
como sea,
y lo hago. Pero fíjate, me gustó, pero yo creo que yo no soy un tipo, lo digo con honestidad, uno tiene que, de la misma manera que digo, yo no soy cantante, yo no soy un tipo de radio. Uh-huh. Si lo hago, pues lo hago porque es un trabajo y respeto mucho el medio. Uh-huh. Y respeto mucho a los compañeros que lo hacen, como por ejemplo, pues, el mismo Molusco, Rocky y otros compañeros que llevan
años
dominando eso. Tuve la oportunidad cuando hice radio de trabajar con Raymond, con Grisel, con Bulbu, con Nori Joffre, con Liz Mari Quintana, con Agustín. que porque TV Ilegal también tuvo su paso por la radio.
Radio Ilegal
en Sal Soul. Uh-huh. O sea, y fue un éxito bien chévere. Tuve un tiempito ahí. De ahí salimos por Univisión. De ahí fue sí, que volvimos. Fue el brinco.
O sea, que como quiera prefieres entonces el contacto este del público, el teatro, la cuestión.
Me gusta más. Sobre todo el teatro, que es tan maravilloso tener la gente ahí, escuchar esa risa en el momento.
Es que yo creo que para un comediante, tú buscas el que te evalúen el chiste es la risa. Entonces, en medios como la televisión y la radio, que no tienes ese feedback, dice, yo estaré aquí haciendo reír a alguien.
Exacto, y es bien... Es frío.
Es frío.
Por lo menos la televisión...
Están los técnicos.
O cuando tienes un público en vivo, como el programa de Raymond, ajá, que tienes el estudio lleno de gente, y hay por lo menos 200 personas ahí, casi 300, y reaccionan y se ríen. Y uno se siente maravilloso. Pero claro, cuando tú estás con tres cámaras robóticas y están dos técnicos, se ríen los técnicos, pues es más difícil.
Sí, debe ser bien duro.
Es duro, pero ya el teatro, hermano, que tú tienes ahí, tienes la gente ahí al frente, uh-huh, riéndose, y que la gente se te acerque después de un show a decirte, y esta es la satisfacción más grande, y le puedes preguntar a cualquier actor, te va a decir lo mismo. No hay satisfacción más grande para uno que alguien se te acerque y diga, mano, me encantó, lo disfruté tanto, me hacía falta reírme, tantos problemas que hay, y vine aquí y me relajé, me reí, me he sentido tan bien, de verdad que me encantó, gracias. O sea, eso, uh-huh, eso es lo que a uno, esa es la gasolina, eso es lo que prende a uno para uno seguir, tú sabes. Metiéndole. Sí, porque imagínate, una sala vacía, no es.
Ese, además, obviamente, de lo que de vengar un dinero para pagar sus cosas, el feedback del público es lo que te mantiene así, lo que aquí estamos vivos. Aquí estamos cambiando vida.
Por eso siempre decimos al final de cada show, si le gustó, rieguen la voz. Si no le gustó, quédese callado para que el que venga caiga de pendejo igual que usted.
Para terminar, Herbert, quiero que me hables un poco de lo que de las redes sociales. ¿Cómo tú estás amarrando? ¿Cómo estás recibiendo este cambio de redes sociales?
Pues mira, en las redes sociales uno, como te digo, se tiene que acostumbrar, tú sabes, y empezar a... Yo siempre miro, por ejemplo, lo que hace Ale, lo que hace Molusco, esta gente que son, que tienen tantos seguidores, tú sabes, que dominan. Y cómo ellos bregan con la gente y la manera de ellos exponerse. Ajá. Y cada uno tiene su estilo de hacerlo. Yo creo que las redes son maravillosas en el sentido de que tú le puedes llegar a tanta gente al otro lado del mundo, donde sea, ¿sabes? Gente de que tú no conoces del otro lado. Se conecta, ve tus videos, ve esto que tú haces. Uh-huh. Lo ve mucha gente. Llega...
No se limita a tu isla.
No se limita aquí. A este 100 por 35, trasciende, que es algo que nosotros aquí en la televisión, pues digo, ahora, a menos que haya alguien que suba los episodios a YouTube,
claro,
y los puede ver, uh-huh, tú sabes, pero antes, no, nada, pero ahora, con todo esto en las redes, obviamente, es como yo le decía a un compañero, mira, hoy día nosotros tenemos que... Nosotros somos old school. Nosotros somos comediantes de otra generación, no de esta generación. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que esta generación le interese por lo menos vernos, diga, qué sé yo? O sea, mira, va chévere, qué sé yo. Pues tenemos que actualizarnos.
Claro.
Tenemos que aprender a trabajar las redes, a cómo vendernos. Tú sabes, en las redes, que la gente nos vea como algo chévere, algo gracioso. Algo atractivo, tú sabes, como una oferta agradable. Mira, vi en las redes, veo siempre tus videos en las redes, los chistes tuyos. Debes subirle, hacer más live con los personajes, debes hacer esto más, tú sabes. Y yo escucho eso y entonces tengo mucho que aprender todavía.
Claro.
Tengo mucho que aprender, me parece que todavía estoy empezando en eso. Todavía.
Pero estás bien abierto a entrar a ese mundo, ¿sabes? Estás bien abierto a continuar.
Oh, hay que hacerlo. Yo creo que es la herramienta hoy día, porque si la televisión, yo creo que las redes hoy día tienen más presencia. Tú te enteras más rápido de las noticias, de los acontecimientos. Totalmente. en las redes
que la misma televisión.
Que la misma televisión. Twitter sí. Es una cosa que tú te enteras.
A las millas.
A las millas. Y entonces se corre y cuando lo dicen a las 5 de la tarde en el noticiero. Ya,
ya.
Ay, bendito, se lo sé yo en las redes. Eso lleva todo el día corriendo en las redes.
Sí. Entonces, yo creo que la televisión, el gran error que tienen es que no han agarrado a las redes como parte
esencial
de, sino como que ellos ven que eso es una competencia.
Lo ven como competencia. Tienen que verlo como aliado.
Por ejemplo, tú tiraste a Alexandra, lo tiraste en el show en Telemundo. Mira que eso mismo sale en las redes. O sea, vas a llegar a otro público bajo la misma plataforma de Telemundo, que sea la misma plataforma, igual Guapa.
Exacto.
No me tires el pedacito, porque yo lo que uno ve por ahí son cantitos. Tírame el show, que yo lo pueda ver después a la hora que me dé la gana.
Exacto.
O sea, el gran éxito de las redes es que es on demand. Yo lo veo cuando quiero.
Cuando quiero.
La televisión te obliga así. Bueno, en el caso de Alexandra, si no lo ves al mediodía, no lo estás viendo. Exacto. Tú sabes.
A menos que lo repitan, que lo repiten.
Claro, pero a otro horario que decide el canal.
Exacto.
Yo creo que la habilidad de las redes es que tú puedas llegar a cualquier lugar a la hora que sea. Yo creo que es el gran secreto. Y mientras más lo abracemos, yo creo que más llegamos al mundo.
Pero mira, si no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que uno tiene que ajustarse a los tiempos.
Correcto.
¿Tú me entiendes? Pero yo quería decir, pues yo sé que estamos trabajando ya y voy por un ensayo ahora.
Sí, lo sé.
Tenemos ensayo de los monólogos ahora. Te agradezco primero a ti. Y yo te digo una cosa. Llevo casi 27, 28 años en esto. Yo admiro mucho a mis colegas, a la clase actoral puertorriqueña. Yo siempre digo, donde quiera que me paro, que mis actores puertorriqueños, mis colegas son los mejores. ¿Sabes? Los artistas, nuestros cantantes, nuestros bailarines, nuestros actores, nuestras actrices, no tenemos nada que envidiarles. Tenemos que apoyarnos más. Tenemos que consumir. Nosotros tenemos tanto potencial en una isla tan pequeña. Esta isla, nosotros dimos a un Juliá, nosotros dimos a un Roberto Clemente, nosotros tenemos 5 Miss Universe. Este país tiene tanto, Dios mío, o sea, tanto talento. Digo, ¿y por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no lo explotamos? ¿Sabes? Tenemos que vernos, tenemos que confiar más en nosotros mismos.
Sí,
y no pensar que todo el tiempo lo de afuera es mejor.
Es mejor, correcto.
Tú sabes, tenemos que creer en nosotros, nosotros podemos. Tú sabes, mire. Porque la gente piensa, mire, yo he visto películas norteamericanas, producciones millonarias, tú sabes que es así, con unos presupuestos y que cuando tú ves,
¿qué es esto?
¿Qué porquería es esta? Sí, sí. Y aquí, Jacobo, para hacer una película o cualquier productor, si tienes $1,000,000 en presupuesto, es mucho. Y tienes que estirar ese peso, mi hermano.
Así mismo es.
Y mucha gente aquí, productores, me consta que para hacer cosas a veces hipotecan sus casas, cogen préstamos aquí. He sabido ver productores luego de una función diciendo no pudimos alcanzar las expectativas. Vaya una persona afuera con un sombrero, lo que puedan cooperar para poderle pagar a mis actores, agradecido. Así.
Así.
Así. Esa es la lucha del artista puertorriqueño en este país.
Y es duro que se trabaje para que usted disfrute y goce y muchas veces no reciban el apoyo como tal.
Eso hace.
Herbert, di las redes sociales para que la gente te siga.
Pues mira, casi no lo uso. Tengo Twitter, pero me pueden buscar en Twitter bajo Herbert Comedy, igual en Instagram, tú sabes, igual en Facebook, en las redes, en todas las plataformas sociales. Herbert Cruz, tengo de mis personajes, la doctora Albosa tiene su página.
Tiene su página.
Tiene su página de Facebook, me pueden buscar en confianza y me pueden ver como siempre en Alexandra.
Bueno, Herbert,
a las 12 y en los futuros proyectos que estemos que haciendo.
Seguirás haciendo, lo sabes.
Con el favor de Dios, si Dios me da salud, pues seguimos por ahí para adelante.
Herbert, de verdad, gracias mil por tomarle tu tiempo y hablar. Yo sé que
esto es un ratito. Y gracias a ti que me habías llamado un montón de veces y siempre te decía.
Es persistencia. Ya estuve ahí. Herbert lo sabe, agradecido
eso
mucho.
Es así, ¿no?
Herbert, toma aquí un detallito como que pasaste por acá.
María, sí.
Hablando 24 Frame. Y bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frame. Como siempre les digo. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Exacto.
Bye, bye.
Bye.